Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogeniología y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi nuevo podcast. Si estás en tu casa y querés ver el video de este podcast, bueno, puedes ingresar a mi canal de YouTube Astropsicológica, porque ahí estoy compartiendo algunas diapositivas, algunas imágenes. Pero si estás escuchándolo en tu teléfono o estás en otro lugar y no podés, bueno, puedes seguir escuchándolo simplemente. Te cuento que hoy vamos a hablar de astrología prenatal y de la casa 12. El podcast anterior te estuve contando un poco qué es la astrología prenatal, cómo esas huellas de las experiencias vividas en el útero, pero también ese lugar que vinimos a ocupar en la familia queda grabado en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y no solo en las células, queda grabado en los músculos, en las fascias, en los órganos. Esto ya lo viene diciendo la medicina china hace miles de años. Distintas vertientes de medicinas alternativas también vienen hablando de las memorias celulares. En la década de los 70, hubo 60, 70, hubo muchas investigaciones sobre la vida de los niños antes de nacer. De hecho, hay libros escritos muy famosos que fueron bestseller. Y cada día más la ciencia va confirmando esto, que la vida prenatal existe, y no solo que existe, sino que tiene mucha influencia. Hay un libro que yo lo recomiendo siempre porque es una joya, que es La biología de la creencia de Bruce Lipton. Ese libro habla muchísimo sobre epigenética y sobre cómo quedan, bueno, grabados estos marcadores genéticos sobre nuestros genes, de las experiencias vividas durante la etapa intrauterina, pero hoy día la ciencia también está descubriendo que a través del esperma también se transmiten las experiencias, ¿no? Y esas predisposiciones a reaccionar ante los estímulos de una u otra manera. Así que este es un tema fascinante y como a mí me encanta la astrología, por supuesto, me gusta verlo a través de la carta natal y lo vengo investigando hace varios años. Entonces, en el podcast anterior te hablé un poquito a grandes rasgos sobre distintas formas, distinta información de nuestra carta natal y te prometí que en el próximo podcast íbamos a hablar más en profundidad de la casa 12, así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Y te cuento que vamos a hablar un poquito de la casa 12, vamos a hablar de los planetas en 12. ¿Qué pasa si tenés planetas en casa 12? Pero no te preocupes, porque si no tenés planetas en la casa 12, no quiere decir que no hay ninguna información para vos. Lo que podés buscar es el signo de esa casa. Por ejemplo, si tenés a Capricornio en la cúspide de la casa 12, hay una información que no es igual, pero que va a resonar bastante con, por ejemplo, Saturno. O si tenés a Cáncer en la casa 12, hay una información bastante parecida a la Luna en 12. Por supuesto que hay diferencias abismales, las cuales no vamos a entrar en este podcast porque nos iríamos de tema, pero que en realidad todos tenemos una casa 12, que la casa 12 es como un gran baúl de recuerdos, de información del pasado, una información a la que no podemos acceder, una información a la cual no tenemos recuerdos claros, pero sí que queda una inscripción en nuestro inconsciente. Y de eso vamos a hablar hoy. También quédate hasta el final porque te voy a contar sobre la especialización de astrología prenatal que va a empezar en el mes de mayo de 2025. Por si estás interesada o interesado, puedes escribirnos a info@astroconstelaciones.com, puedes ingresar a la página web, puedes seguirnos en Instagram, Astropsicológica, Astroconstelaciones. Ahí te compartimos toda la información sobre esta especialización, donde vamos a profundizar muchísimo en la astrología prenatal. Vamos a trabajar con las cartas de los participantes. Y también te voy a invitar a una masterclass gratuita para que te introduzcas en la astrología prenatal. Así que quédate hasta el final porque hay muchas cosas muy interesantes. Bueno, antes de nacer ya existía la vida. Solamente un necio podría decir que la vida empieza en el nacimiento. La vida empieza mucho antes. Y la casa 12 nos va a dar información sobre todas esas memorias que traemos del pasado. Podríamos decir el baúl de recuerdos del pasado. Pero es un baúl que está escondido en lo más profundo de nuestro inconsciente, a lo cual no podemos acceder por los medios tradicionales. Por eso es una información que a veces opera de una manera muy inconsciente, de una manera muy ciega, y es difícil para las personas ponerle palabras, darle forma. Por eso es que la astrología cumple una función tan importante, porque al ser un lenguaje simbólico nos permite entender, aportarle luz, aportarle comprensión, poner palabras a eso que tanto cuesta decir en palabras, expresar. Entonces hay algo de que la casa 12 escapa al lenguaje formal, al lenguaje como lo conocemos, pero no deja de ser un lenguaje. Es un lenguaje preverbal, es un lenguaje del cuerpo, ¿no? Como cuando hablamos de nuestro cuerpo, ¿no? Como expresa información que capaz nuestra mente consciente todavía no la puede razonar. Incluso a través de las enfermedades, no por nada la casa 12 ha sido una casa asociada a las enfermedades. El eje 6-12 es un eje asociado a las enfermedades. Yo siempre, para explicar las diferencias, lo pongo de esta manera. Las enfermedades de la casa 6 tienen que ver con nuestras rutinas. Si me alimento mal, si no hago ejercicio, si no me cuido, me puedo enfermar. Entonces, mejorando las rutinas, puedo mejorar mi salud. Eso es lo más obvio, esto es lo que nos dice todo médico, ¿no? Pero hay enfermedades que no tienen que ver con nuestras rutinas, que incluso tienen un componente emocional difícil de entender muchas veces, ¿no? Hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades que se le llaman psicosomáticas, y hoy día la ciencia cada vez más se acerca a pensar que todas las enfermedades son psicosomáticas, porque nuestro cuerpo y nuestra mente son uno. De hecho, decir psicosomático debería ser una redundancia. Esta expresión en algún momento va a dejar de utilizarse. Hay información que guarda nuestro cuerpo, nuestros órganos. Por ejemplo, la medicina china dice que en los pulmones se aloja la tristeza. Es interesante, no digo que sea verdad o que no sea verdad, pero es interesante. La biodecodificación también da muchísima información sobre cómo cada uno de los órganos y cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo expresan esos conflictos emocionales no resueltos. Entonces la casa 12 tiene más que ver con eso, con eso que se nos escapa del cuerpo, que por más de que nos alimentemos bien, hagamos gimnasia, lo que sea, de repente nos enfermamos igual, porque hay algo que no depende únicamente de nuestros hábitos, de nuestras rutinas. Y es algo más del registro del inconsciente y de lo emocional y de lo no resuelto. Incluso en la casa 12 también podemos hablar de lo transgeneracional, de lo que se viene pasando epigenéticamente de una generación a la otra en nuestra familia. Y ni hablemos, que es el tema de lo que nos convoca hoy, ni hablemos de la influencia que tiene la vida intrauterina. Por ejemplo, esto es muy claro cuando una madre durante el embarazo tiene alguna adicción o toma alcohol, ¿no? Como los niños nacen con un síndrome de abstinencia y que después tienen muchas más probabilidades de ser adictos, ¿no?, a una determinada sustancia. Se sabe que una madre que está muy estresada durante el embarazo puede llegar a transmitir ese estrés a sus hijos, a su hijo, a su feto. ¿Y cómo recibe esta información? Bueno, a través de la placenta, ¿sí? A través de la nutrición, que no solo se nutre de alimento, de oxígeno, también se nutre de hormonas. Esas hormonas trasladan esta información al feto. Ya se sabe, y lo descubrió la ciencia, que el estado emocional de la madre, pero ahora ya se está hablando también de la información que transmite el esperma, lo absorbe el bebé, lo absorbe el feto. Y que eso que absorbe genera una predisposición. Lo mismo que cuando tengo una carta natal y yo veo una persona con mucho fuego y digo, tiene una predisposición a ser una persona emprendedora, con pasión, con fuerza, con valentía. Es una predisposición, no quiere decir que todas las personas con mucho fuego son exactamente iguales, ¿no? Son tendencias, le sale más fácil a esta persona expresar el fuego que de repente la tierra, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esa información que queda grabada. Pero la persona a veces no entiende por qué expresa ese malestar, esa emoción, ese conflicto, esa inhibición, esa dificultad en su vida adulta, y muchas veces no se detiene a relacionarlo con las experiencias prenatales, a veces por falta de información, a veces por desconocimiento, porque nunca se pudo sentar con su madre a hablar sobre qué le pasó durante el embarazo, porque la madre capaz incluso hasta se olvidó o no le dio demasiada importancia a determinados eventos. Y acá con esto no queremos caer en culpabilizar, por supuesto, a las madres, ni mucho menos, hacemos siempre lo mejor que podemos, ni tampoco queremos caer en pensar en determinismo, ¿no? De que, bueno, entonces si mamá un día estuvo estresada, no. Estamos hablando de patrones a repetición. Y una particularidad que tiene la casa 12 es que nos habla de ciertas energías o ciertas funciones que a veces quedan como bloqueadas, que son difíciles de que vean la luz. La casa 12 tiene un gran potencial. Entonces lo que te voy a compartir en este podcast es simplemente un recorte. Porque de la casa 12 se han escrito libros y libros y libros. Y se lo puede trabajar desde montones de ángulos. Yo le estoy dando uno nada más. Y como la astrología que yo hago es terapéutica, en general, bueno, nos metemos siempre a ver cuáles fueron las dificultades, los bloqueos, los obstáculos. Y uno podría decir, uy, qué feo entonces estar en un planeta en casa 12. No, no, cuidado con esto, te lo voy aclarando por anticipado para que no termines el podcast pensando que es malo tener un planeta en casa 12. No, hay una infinidad de posibles maneras de expresar, de manifestar, de darle uso a ese planeta en la casa 12. Como acá estamos haciendo un recorte de un potencial mucho mayor, entonces nos vamos a quedar principalmente con aquellas dificultades que pudo haber vivido mamá durante el embarazo, por bloqueos propios, por conflictos que había en el entorno, y cómo eso puede estar afectando la vida de la persona, incluso en edades adultas. Pero esto no quiere decir que por tener el planeta en casa 12 nunca se va a poder resolver ese conflicto, o de que únicamente el planeta en casa 12 se va a expresar de esa manera, porque no es así. ¿Sí? La casa 12 tiene muchísimo potencial, tiene que ver, en realidad en la casa 12 están todos los arquetipos en uno, están todos los potenciales en uno. Entonces un planeta en casa 12 me puede volver de repente un exponente, un agente de la sociedad, ¿no?, y del colectivo, donde yo puedo llevar banderas colectivas, humanas, incluso ser una fuente de transformación para otros. O puede llevarme a al esconderme, al miedo a mostrarme, al miedo al rechazo, ¿no?, al tener ciertos bloqueos. Entonces los potenciales son muchos, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con hablando de cada uno de los planetas. Vamos a hacer un pasaje muy rapidito sobre qué pudo haber experimentado mamá de acuerdo al planeta que tenga en la casa 12. Si tengo el sol en casa 12, pudo haber pasado que mamá de repente se sentía no vista, que no podía expresarse, o que había una figura muy solar, una figura muy capaz narcisista o muy egoica o con mucho carácter que ocupaba mucho espacio y que mamá se pudo haber sentido invisible o anulada. Y la persona que nace en casa 12 es bastante frecuente que se sienta un poco escondida, que sienta que se siente más cómodo en lugares cerrados donde no tiene tanta exposición. Pero puede haber una fantasía inconsciente de encontrar ese reconocimiento, de que ay, algún día alguien me va a ver, alguien me va a reconocer. Por eso es que las personas con el sol en casa 12 tienen mucho potencial para motivar, para ayudar a otros a conectar con su propia esencia, porque muchas veces les ha costado mucho reconocer cuál es su propia esencia. Entonces acá es interesante, si tenemos la posibilidad de hablar con mamá y ver qué pasó durante el embarazo, preguntarle si se sintió vista, si se sintió que podía ser ella misma, que podía expresarse, ¿no? Porque eso nos va a dar información. Por supuesto que acá estamos dejando afuera el signo de donde está ese sol, estamos dejando afuera los aspectos que puede tener ese sol. Algo similar podría pasar con Leo en la cúspide de la casa 12. Con lo de la cúspide de la casa 12, la experiencia puede ser de mucho júbilo, mucho entusiasmo, mucha alegría, pero también sentir que, bueno, se terminó acá la joda, ¿no? La persona que tiene Leo en casa 12, en general, tiene un ascendente en Virgo, o sea que viene a aprender a el orden, la estructura, el paso a paso, los procedimientos, ¿no? A bajar un poco ese fuego. Entonces hay algo de un mal uso, un uso excesivo o una falta, ¿no? Siempre en casa 12 tiene que ver con los extremos, o tengo mucho de eso o no tengo nada de eso. Por ejemplo, una persona con sol en casa 12 es Madonna y no es una persona que es para nada inhibida. Ahora, es verdad que a lo largo de su vida muchas veces se sintió invisible, anulada, no vista, idealizó muchísimo a su padre, ¿no? Pero es una persona que justamente en vez de quedarse encerrada como era un sol en Leo en casa 12, ella lo que hizo fue mostrar su individualidad, su deseo, su autenticidad. Y de hecho ella es la reina, ¿no? La reina del pop. O sea, ese arquetipo rey, reina, ella lo pudo encarnar para la humanidad. Eso es lo que hace el planeta en casa 12. Bueno, tengo mucho más para decir, pero vamos a pasar a la luna. Si tenés la luna en casa 12, esto podría ser parecido a tener un cáncer en la casa 12, pero bueno, no es lo mismo porque al tener un planeta es como que tengo una función planetaria. El signo matiza la energía, la forma en la que se vive esa experiencia prenatal, pero la luna nos habla de una función planetaria que se gesta en esa casa. Entonces acá mamá pudo haberse sentido muy sensible, muy vulnerable. Pudo haberse sentido sola o que necesitaba apoyo familiar y que capaz no lo encontró. Incluso capaz proyectó en ese niño o esa niña al nacer que iba a darle ese amor, esa protección que no recibió. ¿Y esto cómo puede afectar a la persona con Luna en casa 12? Una persona con Luna en casa 12 puede tener una gran empatía emocional hacia los demás. Justamente porque capaz sintió que a mamá le faltó esa sensibilidad, ese amor, esa protección. Y pueden volverse como una madre para todos, ¿no? Y tienen a veces tanta sensibilidad que les cuesta mostrarla, como que se la guardan, tienen miedo, muchísimo miedo a que los lastimen, ¿no? Entonces la Luna en casa 12 a veces cae en estas tendencias como volverse una gran madre, un salvador, querer cuidar a todos, porque en realidad muchas veces ellos mismos no se sintieron vistos o cuidados, ¿no? Porque quedaron avasallados por esa sensibilidad, ¿no? De repente que tenía su madre o esas carencias afectivas, ¿no? Que sufrieron. Con Mercurio en casa 12 es muy frecuente, y lo he visto en muchas personas con Mercurio en casa 12, el sentir no puedo expresarme, me cuesta hablar. Yo he visto en general los dos polos, esto en general con todos los planetas, ¿no? Porque con la Luna también hay personas que directamente disocian, ¿no? Y no sienten nada. O pasan de momentos de no sentir nada a momentos de sentirlo todo, ¿no? Y con Mercurio en casa 12 suele pasar eso. La persona a veces pasa de hablar todo y no parar de hablar a no poder expresarse, quedarse siempre callado, ¿no? El que va a las reuniones y se queda callado escuchando, como una cierta inhibición para hablar. Acá lo que pudo haberle pasado a mamá durante el embarazo es sentir que no podía comunicarse, sentir que no podía expresar lo que le pasaba. Pudo haberse sentido avasallada mentalmente o anulada porque de repente, no sé, por algún motivo no podía desarrollarse intelectualmente. Capaz vivió algún bloqueo, alguna dificultad, alguna situación del embarazo que le impidió poder acceder de repente a un estudio, o que tuviera a veces el extremo opuesto, ¿no? Una saturación de ideas, pensamientos, ¿no? Que también, un exceso también termina generando un bloqueo. Entonces, acá la persona puede sentir eso, ¿no? Como que tiene miedo. Yo he escuchado a veces que me han dicho, no, es que a veces siento que hablo mucho, entonces me quedo callada porque los demás van a pensar que hablo mucho, ¿no? Y de repente capaz no es de afuera la experiencia que la persona hable mucho, ¿no? Pero bueno, acá hay que trabajar justamente eso. ¿Cómo soy capaz de expresarme, ¿sí? Especialmente a través del lenguaje. Y estas son personas que tienen una intuición impresionante, ¿no? A veces son los que dicen lo que todos están pensando y nadie se anima a decir. Y con Venus, acá la madre, se pudo haber sentido fea, no vista, rechazada. En la astrología clásica se dice que Venus en casa 12 habla de amantes ocultas. Esto es así como un cliché. Lamentablemente lo he visto mucho, por ejemplo, una persona con una Venus en 12 y que su padre tenía un amante. No quiere decir que todas las personas con Venus en casa 12 vienen de familias donde había amantes, ni mucho menos. Pero puede haber un sentimiento de mamá no haberse sentido linda, valorada, haberse sentido rechazada. O que hayan habido conflictos, ¿no? Que en la relación de pareja de los padres, o temas no hablados, temas ocultos, ¿no? Así como Mercurio habla de la información que no se pudo decir, Venus habla del amor que no se pudo expresar. Y la persona con Venus en casa 12, yo he visto como siempre con los planetas en casa 12, que a veces nos vamos a los dos extremos, o mucha inhibición, porque tienen miedo al rechazo, a sentirse feas, a sentirse no válidas, a no gustar. Entonces a veces es tanto el miedo a no gustar que se pasan al otro polo, ¿no? De exaltar muchísimo su belleza porque necesitan constantemente que les estén diciendo qué linda que sos, o qué lindo, o cuánto valés, o cuánto me gustás, ¿no? Porque de fondo hay una baja autoestima o un miedo al rechazo, ¿no? A sentir eso mismo que sintió mamá. Y a veces también vemos el amor completamente idealizado, ¿no? O sea, la persona puede pasar de sentir de que el amor no existe a sentir que el amor es todo. Y a veces esa idea, ese sentimiento del amor es todo, lo que no permite es encontrar un amor real, un amor 3D en la vida real, porque si es tan perfecto, nunca vamos a llegar a él. Entonces son personas que están enamoradas del amor, que buscan ese salvador, ese príncipe azul que los saque, ¿no? De su de su soledad, de su tristeza, o que buscan ese amor perfecto que es imposible. Entonces, de alguna manera termina no existiendo, ¿no? Porque si busco el amor perfecto, nunca lo voy a encontrar. En el caso de Marte, tenemos que ver qué pasó y preguntarle a mamá qué pasó con los enojos. Si hubo peleas, a veces encontramos que durante el embarazo se revoleaban platos, se insultaban, gritaban, o lo contrario, ¿no? De repente que mamá se guardaba todos los enojos, toda la rabia. Incluso he visto casos donde la madre sufrió preeclampsia o alta tensión, ¿no? Presión alta, por tanto, tanta ira, tanto enojo, tanta cosa guardada, ¿no? Y el sentimiento que pudo haber sentido mamá es: no puedo expresar mi enojo, no me puedo autoafirmar, me avasallan en mi territorio, ¿sí? No me respetan, no me puedo hacer respetar. O para hacerme respetar tengo que ser muy agresiva. Entonces hay una gran tensión acumulada. En general, las personas con Marte en 12 tienden a reprimir su rabia, ¿no? Incluso a veces ni la sienten, ¿eh? A veces directamente ni la sienten en el cuerpo, les cuesta mucho sentirla. No, yo estoy bien, no me pasa nada. Y de repente estuvo tanto tiempo reprimida que en un momento sale y se vuelve muy destructiva, ¿no? Y la persona dice: uy, ¿de dónde salió esto? Porque es como que aprendió ese patrón. Incluso he visto casos donde a las personas les da miedo expresar su rabia porque tienen miedo de lastimar a otros. Y es muy interesante, acá yo me pondría a hablar de astrogenealogía y del transgeneracional, pero hemos visto en algunos casos con Marte en 12 que hubo ancestros que con sus actos de agresividad lastimaron, incluso mataron a otras personas. Entonces el miedo es, ¿no? Si yo expreso mi ira, voy a matar al otro, voy a destruir al otro. Esto a veces se ve cuando hay aspectos también Marte-Plutón, especialmente si están en casa 12. Entonces hay una cuestión de el impulso contenido. También es una persona que puede, digamos, tiene tanta energía dentro suyo que muchas veces la puede canalizar a través del deporte, ¿no? O sea, hay otras formas de poder dar curso a esa energía marcial, pero tiende a vivirse como todo o nada. O no tengo vitalidad, no tengo energía, no tengo empuje, tengo miedo a todo, ¿no? Me acuerdo de una persona que siempre era: tengo miedo, no puedo, esta cuestión, no puedo arrancar, no puedo accionar. O de repente, de un día de la noche a la mañana, se ponía un emprendimiento. ¿Y dónde salió esa fuerza, esa energía? Y no sé, no tengo ni idea, ¿no? Bueno, Júpiter tiene que ver con nuestra confianza, la forma que vemos, que interpretamos la realidad, si nos animamos a explorar o no, la búsqueda de sentido, de la fe. Entonces, en la casa 12 podemos encontrarnos una fe así gigante, ¿no? Una madre capaz, creyente, ¿no? O que durante el embarazo hace un retiro espiritual o se mete en una religión o en un estudio filosófico, y donde incluso puede caer en una cuestión muy idealizada respecto a ciertas ideologías, ciertos gurúes, ciertos maestros, o una pérdida completa y absoluta de la fe y de la esperanza, ¿no? Esto también se ha visto. Depende de un montón de factores. Por supuesto, no es lo mismo un Júpiter en Piscis que un Júpiter en Capricornio. Y la persona con Júpiter en casa 12, entonces, en base a estas experiencias que vivió mamá durante el embarazo, puede ser que idealice muchísimo estas corrientes filosóficas, espirituales, o que presente una gran desconfianza hacia el mundo, ¿no? Sentimiento de que, bueno, no hay nada más allá, como una pérdida de sentido. Y es muy interesante porque en la casa 12 es como que algo queda ahí como coagulándose y que no fluye bien, ¿no? Es como ir al fondo del océano donde es pesado, ¿no? Se siente la gravedad. Entonces hay algo que queda ahí circulando siempre, ¿no? Entre la fe y la no fe, el sentido de la vida y el no sentido. Y son los grandes temas muchas veces de la historia de la persona, ¿no? Confiar o no confiar, la vida tiene sentido, ¿cuál es el sentido? A veces se refugian mucho en su Saturno, justamente porque sienten que no hay un Júpiter ahí que permita ver la vida desde arriba. Júpiter es el águila que permite darle sentido, ¿ok? Todo lo que yo hago, ¿no? El trabajo, estudio, tengo hijos, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Si no hay nada más, ¿no? Con Saturno es mucho menos abstracto, porque Júpiter, ¿no?, tiene esta cosa más abstracta que a veces depende de la persona y su relación con lo jupiteriano puede tener más o menor sentido, ¿no? Porque personas que no tienen una fuerte casa 9, un fuerte Júpiter, entonces bueno, no tienen esta búsqueda del sentido, ¿no? Para mí es fundamental, yo soy un sol en 9, entonces para mí es fundamental, ¿no?, que la vida tenga un para qué, si no me deprimo directamente. Pero con Saturno es mucho, mucho más realista. Saturno tiene que ver con el aquí y ahora, con la realidad, con el peso, con las obligaciones. Entonces, con un Saturno en la 12, hay todo un tema con la ley, con el límite, con la responsabilidad. Yo lo que veo en las personas, y me he rodeado con muchas personas con Saturno en 12, es que pueden irse en cuestión de segundos, incluso en una conversación, a los dos extremos. ¿No? Al extremo de yo no me hago cargo de esto, no tiene nada que ver conmigo, o al extremo de sí, yo soy responsable y me hago cargo de esto y de todo y de lo tuyo y lo demás allá, ¿no? Es como que tienen mucho miedo a veces a las figuras de autoridad, ¿no? Porque sienten que, por eso justamente a veces rechazan, ¿no?, el asumir ciertas responsabilidades, porque asumen tanto, se cargan con tanto, que a veces es no, yo no me cargo más, que se ocupen otros, ¿no? Esto le pudo haber pasado a mamá durante el embarazo. Por ejemplo, pudo haber sentido como estructuras muy rígidas, ¿no?, de nivel emocional, mandatos, obligaciones, el peso de la maternidad, el peso capaz incluso laboral, capaz te estaba viviendo un momento laboral muy, muy importante, tenía grandes responsabilidades y sentía que no podía con todo, ¿no? Entonces, cuando quedamos sobrecargados, o sea, la casa 12 tiene que ver con la sobresaturación. Cuando quedo sobrecargada, directamente caigo en un burnout, en un agotamiento. Mi sistema colapsa. Entonces mamá pudo haber sentido esto, ¿no? O me hago cargo de todo, mantengo un control, una rigidez absoluta, o pierdo el control, ¿no? No quiero tener ningún tipo de obligación, peso, responsabilidad. Y bueno, está claro cómo esto puede afectar a la persona, ¿no? O sea, puede tener una relación ambivalente con el mundo de los adultos. Saturno es el mundo de las obligaciones, las cargas. O sea, o es una persona hiper, obediente, responsable, el hijo prodigio, el hijo bueno, el que asume todas las cargas, o suelta absolutamente todo, no quiero saber nada, ¿no? Y también hay una experiencia con la soledad, porque Saturno tiene que ver con el sentirnos que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces la persona puede sentir internamente como tengo que ser mi propio, ¿no?, mi propio padre, mi propia madre, mi propia estructura. Esto le puede generar un sentimiento de soledad, ¿no?, muy profunda, muy inconsciente. Por supuesto, acá podríamos trabajar muchísimo también con el transgeneracional, qué pasó en la familia, ¿no? Pero bueno, no, nos iríamos de tema. Y ya para ir cerrando este podcast, Urano, Neptuno y Plutón. Urano va a tener que ver con cambios, transformaciones rápidas, inestabilidad que pudo haber sentido la madre, deseo de libertad y de repente el miedo a la libertad, ¿no? Porque puede pasar a los dos extremos, nerviosismos, ¿no? Una vida muy impredecible que le genere como mucho miedo. Y la persona puede volverse muy conservadora, ¿no? Esto de, bueno, no, como mamá, ¿no? Pasó, no es que dio razones, ¿eh? O sea, su propia biología lo expresa. Como mamá pasó por tantos cambios, de repente capaz tuvo que mudarse muchas veces durante el embarazo, perdió el trabajo, le cambiaron muchas cosas, la persona se aferra a lo conocido. O tiene como idealizado esta libertad absoluta, ¿no? El no aferrarse a nada. Vamos por Neptuno. Neptuno va a hablar de ilusiones, desilusiones, fantasías, sueños, amor universal, empatía, conexión. Todo esto lo pudo haber vivido mamá durante el embarazo. Incluso a veces nos encontramos con que la madre no sabía que estaba embarazada, se enteró más adelante. Son experiencias bastante comunes. Entonces, acá lo que la persona puede sentir con Neptuno en 12 es, por momentos, perder el sentido de realidad, ¿no? Quedar como obnubilado por las fantasías, los sueños. Son personas que pueden tener sueños muy vívidos o incluso ensoñación diurna, ¿no? O sea, mucha fantasía, una necesidad de fusión emocional, una gran empatía. O sea, son personas que pueden ser absolutamente empáticas y sacrificarse por los demás y tener una experiencia, ¿no?, de conexión con todo muy fuerte, o una desconexión absoluta, ¿no? Pueden pasar por los dos extremos, porque a veces son tan sensibles que cortan, ¿no?, desconectan para evitar tanta sensibilidad. Bueno, y también el tema de los límites, ¿no? Porque Neptuno difumina un poco los límites. No les estuve diciendo, pero bueno, las experiencias pueden ser similares con personas con ese, el signo que este planeta rige, ¿no? En este caso, en el caso de Neptuno con Piscis, en el caso de Urano con Acuario, en la casa 12, en el caso de Saturno con Capricornio, ¿sí? En el caso de Júpiter con Sagitario, ya que lo podemos relacionar con cada uno de los regentes, en el caso de que no tengamos, digamos, planetas en la casa 12. Y por último, Plutón, una experiencia va a ser similar con Escorpio en la 12, pero con sus diferencias, ¿no? Puede ser que la madre haya sentido que miedo que la controlen, figuras muy controladoras, o ella misma, ¿no? Se haya aferrado mucho al control, miedo a la manipulación psicológica, experiencias límites, de crisis, de caos, de muertes, ¿no? Capaz murió alguien muy importante durante el embarazo o poco antes. Yo he conocido a personas con Plutón en la 12 y que la madre estaba atravesando un duelo cuando quedó embarazada, ¿no? El duelo de su propio padre o de un amigo cercano o de un hermano. Entonces mamá estaba en este clima, ¿no? De tensión emocional muy profunda, de transformación muy profunda. Y la persona puede ser que rechace o le tema a esta intensidad, a estos extremos, ¿no? Personas que viven más como livianamente, que no les gusta meterse muy, muy profundamente, pero que al mismo tiempo capaz sientan una fascinación por ciertas personas controladoras, intensas. Por ejemplo, me acuerdo el caso de una mujer con Plutón en la 12, que su pareja era un narcisista de manual, pero de manual, y ella no lo veía como un narcisista porque había tenido una madre con características similares. Ella había naturalizado que la controlen, que le digan qué hacer, que la manipulen. Este tipo ejercía una violencia psicológica brutal. Nunca le levantó la mano, pero la trataba de tonta, de todo. Ella con un Plutón en la 12, con otros aspectos, por supuesto. Y ella no veía el control, no lo veía realmente. Entonces, muchas veces lo que encontramos es esto, ¿no? Experiencias de todo o nada en relación a lo plutoniano, ¿no? De Plutón en la 12, mamá que se sintió controlada, manipulada, o que necesitó controlar ciertas situaciones para sentir que tenía el control, para el miedo a la pérdida de control, ¿no? Con Plutón. Bueno, esto ha sido un leve pantallazo, muy, muy rápido, sobre la casa 12 en relación a las improntas prenatales. Recordemos que esta información no está en nuestra mente, de hecho, no solo está en nuestra mente, sino que no se encuentra en nuestra mente consciente, ¿eh? Está en nuestro inconsciente, está en cada una de las células de nuestro cuerpo. Por eso es importante ir tratando de encontrarle un sentido a esas experiencias para poder vivir nuestra vida de una forma más auténtica, más plena, ¿sí? Con la casa 12 tenemos que mirar hacia adentro y mirar lo no obvio. Porque a veces a simple vista no encontramos nada de esto, pero cuando empezamos a hurgar descubrimos que hay muchísima información oculta que tenemos que ir descifrando de a poquito, ¿sí? Y lo importante es poder ir de a poco poniéndole palabras a esto, que es una experiencia muy inconsciente y que justamente es no verbal. Por eso es que si este tema te interesa, te cuento que en la especialización de astrología prenatal, que va a estar empezando en mayo 2025, vamos a estar hablando sobre este tema y muchos más. Vamos a hablar sobre proyecto sentido, qué lugar vinimos a ocupar a la familia, con qué sentido fuimos concebidos. Vamos a buscar esta información en la carta natal, haciéndole especial hincapié en la luna, en Saturno, la casa 12 y la cúspide en relación a la concepción y el embarazo, el arquetipo de unidad que se constela en la casa 12, el ascendente como el momento de la llegada al mundo, el arquetipo de la iniciación donde inicia nuestro viaje heroico. Vamos a trabajar con los planetas, con los signos, con la energía presente en la casa 12 y el ascendente. Vamos a ver distintas metodologías para poder ir situando en nuestra carta natal los 9 meses de embarazo. Vamos a ver la técnica de lunación prenatal y de eclipse prenatal. Y vamos a ver carta de concepción también, cómo podemos buscar una carta simbólica que nos hable de ese momento de la concepción. Vamos a ver estas técnicas, pero es una formación muy práctica. Yo diría que es un 60-70% práctica, porque la teoría la vemos un poquito al principio, pero después vamos a ver algunas técnicas y las vamos a ver con las cartas de los participantes. Es una formación que podés acceder en vivo, son 12 clases por Zoom, o podés ver las grabaciones si no podés participar en vivo, o si esto lo estás viendo más adelante. Va a ser los días jueves a las 21 horas de España, 16 horas de Argentina, iniciando el 8 de mayo, de mayo a julio 2025. Y voy a dictarlo yo. Bueno, para las personas que están siguiendo en YouTube, tienen acá también los precios. Nos pueden consultar a info@astroconstelaciones.com o ingresar a nuestra tienda, tienda.astropsicologica.com, y ahí ya pueden encontrar el curso de prenatal, al que pueden acceder abonando en un pago o en cuotas. Sí, también lo pueden pagar en tres pagos. Y te cuento que si no querés o no es tu momento para meterte en esto, pero querés saber un poquito más, voy a dar una masterclass de introducción a la astrología prenatal. Y esta masterclass es completamente gratuita, así que si querés participar, podés escribirnos a info@astroconstelaciones.com, podés buscarnos en el Instagram de la escuela, Astropsicológica o Astroconstelaciones, y nos pedís el link para poder acceder a esta masterclass, que va a ser el 30 de abril a las 20 horas de España, 15 horas de Argentina. En esta masterclass te voy a contar más profundamente qué es la astrología prenatal y las distintas técnicas, y te voy a compartir algunos casos interesantes y vamos a poder charlar un poco y que me cuentes, bueno, qué descubriste, qué pudiste ver. La astrología prenatal no es solamente para las personas que vienen de un embarazo difícil, traumático. Para todos, porque todos tenemos una influencia prenatal. Y la astrología prenatal es parte de la astrogenealogía, que es mucho mayor, que también incluye las experiencias transgeneracionales y el lugar que ocupamos en el sistema familiar y nuestro vínculo con nuestros padres y hermanos. Y si te interesan estos temas, te cuento que escribí un libro, que es Astrología Prenatal, que va a estar disponible en mayo 2025 por Editorial Kier. Es un libro donde comparto mucha información, investigué muchísimo para este libro, además de lo que ya venía investigando y trabajando. Y también en mi libro Astrogenealogía, un viaje hacia las raíces familiares, o la formación de astrogenealogía que imparto en mi escuela Astroconstelaciones, donde trabajamos con este tema y muchos más, ¿sí? O sea, no trabajamos tanto lo prenatal, sino el proyecto sentido, el lugar que ocupamos en la familia, pero es un tema de algo mucho mayor, que es la astrología sistémica, que es a lo que me dedico y lo que me especializo. Bueno, te dejo el día de hoy, nos vemos la próxima. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast y te invito a seguirme en las redes en Astropsicológica o Astroconstelaciones.